por ahí han salido unos yanquis con la historia de la leche pirámide, porque dura más tiempo. Otro dice que no, que es para que se apoye mejor, y otro para poder a la competencia con esa forma nueva. En realidad dura más tiempo.
Con la forma piramidal.
Bien, estamos dando ejemplos así salteados de lo que sucede con el poder de las puntas y con los colectores redondeados, tanto en el campo de la física, tanto con estas experiencias, ¿no es cierto? Y lo que sucede también según actúen una forma o actúen otra forma. Cualquiera de ustedes que haya trabajado un poquito en lo que llamamos disciplina morfológica ha comprobado lo que son las acciones de rebote o las salidas por las puntas según la forma mental en la que uno se haya incluido. Pero ahora sucede lo contrario, que uno no está incluido en esa forma mental, en el caso del trabajo con la fuerza, sino que uno incluye la forma mental. Así que la explicación es bastante más simple que todas estas que estamos dando. La colocación de esa esfera interna en el pecho, de esa esfera que se va ampliando, nos sirve para que también vaya variando el tono respiratorio y el ritmo cardíaco, por la relación que existe entre imagen y tono corporal. En realidad, si estamos hablando del telediolo, del trabajo con la fuerza, con la esfera, ni sería necesario imaginarse tal esfera. Lo que importa en realidad es la sensación expansiva en todo sentido, en el pecho. Les digo esto porque hay mucha gente que se hace problemas de representación. Y ahí están una hora, y ahí están un día, y dos días, y muchas reuniones, y jamás representan bien la esfera. Porque no tienen educación para andar representando cosas, ni la necesitan. Pero tomamos por base, tomamos por apoyo la representación esférica, porque luego al convertirla en sensación, vamos a tener una cosa uniforme que se amplía. Lo que nos importa es la sensación de esa cosa uniforme que se amplía en todas las direcciones. Y no nos importa todo este problema que hicimos recién, con el poder de las puntas y toda la cosa que sucede en física y en otro. Acá lo que nos importa es que la sensación, no la visión, no una esfera que uno ve, la sensación esférica se expanda uniformemente en todos los sentidos. Eso es lo que nos va a importar. Ustedes habrán observado, a lo mejor en trabajo con gente, con estas cosas de la fuerza, o a lo mejor lo han observado en ritos y demás, que hay algunas personas que de pronto empiezan a los pataleos y empiezan a respirar muy agitadamente y les pasa de todo y caen en una especie de trance, como de hipnosis. No sé si ustedes lo han visto. Ustedes han visto, por ejemplo, o habrán observado en películas, en algunos pueblos, la gente empieza a danzar. Y entonces, claro, al apurarse el ritmo de los aparatitos de percusión, empiezan a apurarse más en su bailoteo, empiezan a dar vueltas. Y al suceder todo eso, empiezan a respirar cada vez más intensamente. Y al respirar más intensamente, entonces el pH de sangre cae, entonces aumenta la alcalosis. Y al aumentar la alcalosis, entonces empiezan los síntomas de tetania. Y entonces al pasar eso, el sujeto se queda al suelo, se revuelve, se contrae y larga espumarán. Nosotros sabemos, si alguien está trabajando con la fuerza, y empieza a darle al fuelle, por razones mecánicas, no por razones místicas, empieza a caer en trance y empiezan a sucederle todas esas rarezas. Por consiguiente, cuando hablamos de la fuerza, somos muy cuidadosos en la explicación de ese punto. Nosotros no actuamos sobre la respiración para que se produzca el fenómeno, porque si empezamos a darle el fuelle, y seguro que va a pasar tal cosa. Hemos visto gente que y le da, y claro, sino que estamos hablando de una cosa muy diferente. Estamos hablando de que si el sujeto está expandiendo su esfera y se coloca en un determinado tono emotivo, la respiración va a ser la que se va a acomodar a ese tono emotivo. Y no es que yo con la respiración voy a provocar aquello. Al colocar entonces esa sensación que se va expandiendo por tonicidad, se va expandiendo también la caja torácica. Va variando el tono respiratorio, que está ligado al ritmo cardíaco. Y va variando todo el proceso de circulación. Llega un momento cuando tengo la sensación de que esa especie de esfera está en los límites de mi cuerpo, llega un momento en que empieza a sentirse esa vibración curiosa. Y esa electrificación y todo aquello. El indicador del surgimiento, de la aparición de la fuerza, arranca cuando tengo la sensación de que ni está fuera ni está dentro, está como en esos límites. Rompiendo, ahí surge el indicador. Pero es bueno que nos pongamos de acuerdo en esto de que si forzamos mecánicamente la respiración, claro que pasa eso, y pasan muchas cosas más. Y además perdemos el conocimiento, perdemos totalmente la conciencia de sí y la conciencia vigílica, a Malkut. ¿Se fijan? ¿No es cierto? Estamos hablando de otra cosa. Pero fíjense qué curioso. Ahora, ya no trabajamos con esa sensación interna en el pecho, sino que ahora trabajamos con el silencio interno, por ejemplo. Entonces, hacemos nuestro silencio, empezamos a experimentar el pecho, el crecimiento es interno, y de nuevo se produce el fenómeno. O sea que podría haber numerosas técnicas que nosotros podríamos utilizar para producir ese fenómeno. Podríamos hacerlo por vía de la representación de una esfera, por vía de la sensación interna, por vía del silencio, por vía de la búsqueda de recuerdos que vamos descartando hasta que se crea un vacío interno, se produce el fenómeno. Hay muchas técnicas. Numerosas son las técnicas a que podemos apelar para que ese fenómeno se produzca. Y son técnicas que, a su modo, han utilizado distintos pueblos. ¿Sí? Nosotros podemos asumir una postura corporal u otra. Asumimos la más cómoda. Entonces viene un señor, se pone en flor de loto, empieza a pensar, empieza a hacer su trabajo y a los 15 minutos le duele el tobillo. Entonces se distrae, entonces no pasa nada. Si decimos que asumimos la postura más fácil, es porque asumimos la postura en donde el cuerpo no existe, no nos preocupa, no nos está molestando, donde no tenemos un tornillo en la silla. ¿No es cierto? Entonces no salimos del tema. Como cualquier persona que está leyendo algo y está incómoda, pues se distrae. Acá igual. Por eso buscamos la postura más cómoda para no distraernos. Eso es todo. Pero hay posturas que, claro, son tan cómodas que pasamos a otra cosa. O sea, estamos, yo busco una postura cómoda. Y me siento muy cómoda. Y entonces, claro, tengo la pared acá. ¿Sí? Entonces estoy bien apoyadito. Como estoy bien apoyadito y bien cómodo, entonces me duermo. ¿Por qué? Se me van los ojitos para atrás y está fácil la cosa. Entonces yo busco de las posturas cómodas aquella postura en donde el cuerpo está en perfecto equilibrio. De tal manera que si me desequilibro porque me duermo, me despierto. Algunos budistas y otros andan con una cañita. Entonces si le da sueño se les cae la caña. Es un buen truco. Nosotros nos ponemos en una postura en donde estamos cómodos para que el cuerpo no joda. Cómodo, muy bien, pero claro, donde al salirse de la vertical tomo consciente. Entonces está más difícil eso de los trances y eso de las rarezas. Primera cuestión, ¿por qué uso esa postura? Por las razones dichas en el sentido de escaparle al sueño y esas cosas. Para que el cuerpo no me distraiga. Segunda razón, mecánica. Utilizo esta postura porque al sentarme justo ahí, estoy apoyando todo mi peso en el centro de producción, que es a partir del cual se va a desarrollar todo ese movimiento energético. En el centro productor no me siento en cualquier parte, sino que me siento en un punto donde esté trabajando la fuente de energía de todo el sistema y de todo el cuerpo. Eso tiene que ver con la teoría de los centros y todo aquello. No sé si ustedes han estudiado esa disciplina que se llama yoga. Así que hay una segunda razón por la que utilizo esa postura y no otra. Y utilizo esa postura y no esta otra, por ejemplo, porque difundiría todas mis sensaciones táctiles en las piernas, por acá, en la espalda. Y al difundir todas esas sensaciones no tendría un centro de gravedad de sensación desde el cual controlar. Observen ustedes que al trabajar con este sentimiento, esta sensación de expansión, estoy utilizando un centro de gravedad desde el cual trabajo todo esto. Acá no, acá tengo muchas sensaciones muy difundidas. Fíjense. Y van a conocer ustedes, en el futuro tal vez, no sé, que siempre que quieran trabajar con lo que se llama energía en general, pueden hacerlo penduleando. Si ustedes difunden la energía, no pueden dirigirla. Si quieren dirigir la energía, tienen que concentrarla en un punto. Si acá se trata de dirección de energía, tienen que concentrarla en un punto. Eso es aplicable para todo. Si ustedes quieren irradiar, tienen que concentrar. Y no pueden pasar a la irradiación de un sistema de irradiación. Así se construyen las estrellas también. Así se construyen los soles, ¿cierto? Esas nubes de helio y de polvo que van girando en torno a un centro y entonces se va concentrando hacia ese centro. Y entonces esa concentración en su enfriamiento va produciendo un gran peso de las capas más externas hacia las internas. Y es tal la presión hacia el centro que empiezan a producirse reacciones en su interior. Y este bombardeo interno es el que hace que comience a irradiar aquello en el otro sentido. Que esa cosa expansiva al concentrarse provoca ese fenómeno que luego permite irradiar. Pero eso es otra cosa. Sucede así siempre con esto de la expansión o la proyección y con esto de la concentración. Si vamos a dirigir energía, busquemos un punto y no varios. Es un problema que luego, a lo mejor, si estudiamos las máquinas, lo vamos a ver muy claro en lo que pasa con eneagramas usados con tres puntos de entrecruzamiento donde no hay un centro. Y eneagramas donde se maneja todo desde un centro de gravedad. De ahí la constante historieta nuestra de los centros de gravedad, y siempre con la historia de los centros, para manejar procesos o manejar actividades internas. Siempre el problema de los centros. Entonces nos importa el centro productor y nos importa el centro que luego va a generar ese entorno. Hay razones mecánicas y razones psicológicas muy importantes para utilizar esa postura y no otra. Así que estamos dando razón ahora acerca de las posturas que utilizamos. Y estamos tratando de explicar que en el asunto de la fuerza hay una cuestión de posturas y hay una cuestión que vamos a ver ahora de actitudes. Pasemos a las actitudes. Si yo llego muy rápidamente a esa reunión, entonces, al llegar muy rápidamente a esa reunión, entro con el clima de la situación anterior en la que vengo. Llego rápido, toco el timbre, me siento y ahí nomás me meto. Entonces, cuando me meto ahí, empieza a pasar la gente que vi hace un rato, lo que estuve hablando con otro, los problemas, ¿se fijan? Entonces, como estoy distraído, no puedo trabajar bien. De manera que si yo voy a trabajar en eso, me dejo un tiempo para entrar en otro clima mental. Esto es muy importante y es muy importante en la vida cotidiana. Uno siempre viene arrastrando climas mentales. Es esa inercia de los procesos anteriores. Es ese arrastre que pasa en todo. Uno está en una situación, pero la situación anterior tiene su arrastre. Ustedes se ponen a la salida de un cine, y entonces en ese cine acaban de proyectar una película de cowboys. Entonces la gente sale. Y si salen, esas personas de ver una película amoroso lacrimógena, ustedes ven que la gente sale con otra actitud corporal, con otro clima mental. ¿Y qué tiene que ver la calle con la película? En realidad no, los que salen arrastran ese ritmo. Eso nos pasa en todo. Nos pasa en la autobiografía cuando arrastramos climas mentales de épocas anteriores. Nos pasa en el cine cuando arrastramos un clima. Nos pasa en las situaciones cuando venimos de un clima anterior. Siempre estamos regidos por los climas anteriores, pero ese clima tiene su ciclaje y tiene su desgaste. ¿No es cierto? Si llegamos entonces a trabajar a una de estas reuniones, nos damos nuestro tiempo para llegar en los climas anteriores y entremos en otra frecuencia mental. ¿Se entiende por qué al trabajar en esto nos damos tiempo para que los climas anteriores no nos arrastren? Otros dirían en otra época que habría que sacarse los malos espíritus, dejarlos afuera, entonces sacarse los zapatos, no sé qué, para entrar. Con esos climas que uno viene arrastrando. Es un motivo, esa es una cuestión de actitudes muy importante. Si vamos a trabajar en esto, es bueno que no nos distraigamos, pues si nos distraemos, nada puede pasar. ¿Qué quiere decir no distraerse? No distraerse quiere decir acá, no expectativa. Es decir, si yo me pongo a trabajar en esto creyendo que va a pasar algo fantástico, me estoy distrayendo igual que si miraba por la ventana. Exactamente igual. La expectativa no es no meterse con las expectativas por tabú. Es no tenga usted expectativa porque se sale de tema. Fuera de tema. Usted está esperando cosas, usted está imaginando raras. Entonces no puede pasar nada. Pero uno dice, claro, pero si no hay expectativa, entonces no hago nada tampoco. Hay una expectativa de trasfondo. Pero mi preocupación es por el trabajo. O sea, que si estoy en una mala postura mecánica, que si vengo con actitudes de una etapa anterior, y que si vengo con expectativas por lo que va a pasar, el fenómeno no surge. Por eso atendemos a las posturas, atendemos a las no expectativas, atendemos a estar tranquilo, en paz, reconciliado. Esas son las explicaciones de por qué se dice eso. Esté tranquilo, en paz, reconciliado, no tenga expectativas. Bueno, por todos esos motivos, uno se distrae y hace las cosas más y muy elemental. Pero por ahí la gente no lo está viendo. Me pongo a trabajar entonces con esta historia. Y como estoy en esta postura, surge un curioso indicador a veces. Me empiezo a sentir como que hay un bamboleo. Ajá. A veces ese bamboleo lo puedo ver en otro, como un movimiento de cabeza y de cuerpo. Y a veces, yo no estoy bamboleándome, pero siento que hay una especie de mareillo. ¿No es cierto? Ese es otro indicador del surgimiento del fenómeno. Así que tenemos ya por lo menos dos indicadores. Aquel, primero, en donde cuando esta sensación se está poniendo en los límites, surge cosquilleo y surge sensaciones de electrificación. Y este otro, de que algo está circulando. Estoy apoyado así, con la cabeza en la pared, tal indicador no surge. Sí. Fíjate aquí, varios motivos que nosotros atendemos cuidadosamente. No es cuestión de hacerse un lío de reglamentos. Estamos comentando que hay formas mejores que otras de trabajar. ¿Sí? Muy bien. Estamos trabajando en esa cuestión. Y empieza a pasar algo raro. En algunos se dispara la motricidad. Y aparecen pequeñas cuestiones. En otros no pasa nada. Pero surgen emociones distintas, no motivadas por cosas externas. Interno. En otros no pasa eso, pero empiezan a surgir imágenes muy vivas. Se sueltan tales rollos que en ocasiones un sujeto empieza a ver imágenes muy vivas de su infancia, de cosas olvidadas hace mucho tiempo. Se suelta con vivacidad todo aquello. En algunas personas pasa todo eso, en otras personas no pasa nada. ¿Cómo es posible que a mí me haya pasado eso y que con el tiempo vaya pasando cada vez menos? Eso es lo que debería suceder. Que en algún momento alguien tenga, aunque sea esa experiencia, cierta fuerza, por una vez, como si cerráramos el circuito. Con el tiempo, esa experiencia va siendo más educada. Y entonces ya no se convierte en un pataleo y en un descontrol, sino que se convierte en una vibración muy tenue, en donde hay control del fenómeno. Se va aprendiendo de él y van surgiendo contenidos emotivos y contenidos de representación cada vez más manejables. Eso sería lo ideal. Hay otras personas que tienen ciclaje. Hoy sí, nunca más, por un buen tiempo, después de nuevo. Eso depende de ciclajes naturales que tienen que ver con la carga a nivel de sexo, que es el centro productor de todo esto. Si no tiene carga, normalmente los fenómenos no se manifiestan. Si hay mucha carga, tiende a manifestarse. Y acá no hay que sacar conclusiones de que para eso hay que tener mucha carga. No. Estamos entendiendo más bien los mecanismos. ¿Sí? Podría trabajarse así si la gente pudiera manejar mejor esos fenómenos. Pero parece que hay problemas. Entonces, lo dejamos así y nos damos cuenta de por qué es claro. Muy bien. Y hay personas que nunca y en ningún caso experimentan nada. Entonces van a las reuniones, están con el sistema y no pasa nada. Y van de nuevo y no pasa nada. Y siguen yendo a las reuniones. Pero podemos tener indicadores. Los indicadores ya no están puestos en la reunión, en estática. A ver si en esa reunión le pasó algo o no le pasó algo. Los indicadores ya no están puestos ahí en la reunión, sino que están puestos en el proceso. Entonces yo voy, hago mi trabajo y demás y no pasa nada en esa reunión. Pero yo noto en mi proceso y a lo largo del tiempo que algo pasa. Entonces, está bien. Comprenden ustedes que no estamos buscando cosas vistosas, sino que estamos en la misma historia. Tiende todo esto a armonizarse, a desarrollarse, a romper el sufrimiento, a romper el dolor, a progresar internamente. Esa es la idea. Muy bien, entonces, aunque no pase nada, pase en el tiempo, pase. Estamos en el asunto. Si no, no sé, es una cuestión de feria o de cosas lucidas. Así que no es cuestión de lucimiento, sino que es cuestión, para algunos, de proceso. Aunque no se note en ese momento ninguna cosa extraordinaria. ¿Se capta la idea? Muy bien, ¿y cómo noto yo en el proceso que algo pasa? Y no lo digo con respecto a este RI, sino que lo digo con respecto al trabajo en general. Resulta que yo hace mucho tiempo que estoy en esta historia y no pasa nada. Yo necesito indicadores para saber si pasa o si no pasa. ¿Y cuáles indicadores tengo? La comparación con momentos anteriores. ¿Pero de qué modo? De un modo preciso. Observen ustedes. Si yo ahora que estoy muy bien, me comparo con el año pasado, que estaba muy mal, digo, claro, he progresado. Si ahora que estoy deprimido, me comparo con el año pasado, digo, bueno, entonces acá con el trabajo no pasa nada porque... Esto declina, estoy retrocediendo, al diablo con todo. No, yo debo utilizar momentos similares en mis curvas, en mis ciclos, si no la comparación es falsa. Yo sé que avanzo, me detengo o retrocedo, es decir, me detengo y retrocedo también. Yo sé que avanzo o que retrocedo únicamente si comparo momentos parecidos con los otros. A ver, el año pasado estaba en una crisis terrible, hoy también. El año pasado en esa crisis pensaba tirarme por la ventana, hoy ni en joda. Las situaciones eran similares, pero no me tiró por la... ¿Entienden ustedes? Entonces aún en esas situaciones comprendo el proceso y comprendo el desarrollo. Esa es una buena comparación y ahí hay indicador. Si no, no tengo indicadores, estuve en una mezcolanza y claro, y me siento mal. Mañana viene y cómo ando comparando eso. ¿Capta la idea? Esto que estamos diciendo vale como indicador no solo para estos trabajos a lo largo del tiempo, sino en general, cualquiera sea el trabajo interno que ustedes acometan. Y si no tengo indicadores y no tengo referencias, entonces no puedo hacer bien mi trabajo, pues no sé si estoy progresando, desarrollándome, retrocediendo. ¿Qué es eso? Nosotros necesitamos saber qué es lo que va a pasar, saber qué pasa con uno, no qué gracia tiene. ¿Se entiende, no es cierto? Busco los indicadores, siempre indicadores, referencias, parámetros, adecuados. Muy bien. Así es que nos hemos encontrado con señores que andan a los pataleos, otros que no pasa nada y otros que a lo largo del tiempo va pasando como proceso. Todo está bien. En todos los casos está bien y cada uno a su modo. Cada uno con su modo particular. Muy bien. ¿Y por qué sucede esto? De la energía que se mueve. ¿De qué energía estamos hablando? Es una energía que viene de las estrellas, del zodíaco. Ustedes conocen, deben andar de moda ahora los acupunturistas, me dijeron. Los que hacen el pulular ahora con la boquilla. Ellos tienen la singular teoría, respaldada por China y por Francia. Entonces, no sé, ellos tienen la singular teoría de que el cuerpito, por el cuerpo va circulando energía. No la definen, no interesa tampoco. Por ahora se dice energía psicobiológica, energía biológica en circulación. Entonces de pronto se produce una afección. Y se produce una afección por dos motivos. O porque esa energía que está circulando se concentra demasiado en ese punto y no descarga, o bien porque la energía elude ese punto, pasa y no toca ese punto, entonces falla. O porque se concentra y no circula, o porque pasa, pero no por el punto interesado. Entonces, toman sus agujitas, y la agujita se dobla, y ahora toca un punto con el otro, entonces circula. O bien descarga. Y esos puntos tienen que ver con las zonas afectadas en el cuerpo. Entonces ellos tratan de restablecer las cargas. Restablecer las cargas que están desequilibradas en las afecciones en el cuerpo. En los trabajos de la fuerza, nosotros hacemos una acupuntura general. Tratamos de restablecer las cargas que están excesivamente concentradas en un punto o que faltan en otro punto. Entonces tratamos de que esa energía circule armónicamente por todos lados. Esa circulación armónica de la energía por todos los centros hace que los centros se muevan, y al moverse los centros uno sale pataleando, el otro sale con emociones, el otro sale con imágenes, según la energía vaya circulando y destrabando los canales tapados, por así decir. ¿Se entiende aproximadamente? Los acupunturistas dan sus explicaciones, tienen sus meridianos, toda una historia, y nosotros decimos simplemente que tratamos de que esa energía circule libremente por todas partes. Esa es la idea, simple circulación de energía que normalmente no está circulando bien. Y a medida que circula bien, todo se va poniendo en orden. Y se pone en orden, entonces vamos haciendo con que una parte se atrasa, otra se adelanta. Pienso mucho, pero el cuerpo se queda quieto. Notan esos factores de contradicción interna. Entonces mis ideas tiran para allá, mis sentimientos para allá, movimientos para el otro lado y yo en el juego de fuerzas. Entonces tratamos de que se vaya equilibrando el sistema de fuerzas. Y tratamos de manejar ese sistema de equilibrio de fuerzas y de desarrollar. Eso es simplemente trabajo con la fuerza. Un problema de tonicidad muscular que nos permite, a través de una imagen, a través de un silencio y demás, restablecer las cargas. No pasa nada más que eso, con la fuerza. Y el barbeta no tiene nada que ver. Nada más que eso pasa con la fuerza. Ustedes dirán, ah, pero en un momento dado se agarró de las manos. No, porque ahí circula una energía rara. Nos agarramos las manos, siempre estemos de acuerdo, porque yo, que ando siempre en los rincones, en los trabajos con la fuerza, y estoy aislado y todo aquello, que intención no sé si me miran, si no, si soy ridículo, ¿no? Entonces yo agarro un tentáculo para acá, otro por acá, formo esa cadena y participo de la estructura grupal. Es toda una cuestión de confianza grupal, por una parte. Y por otra parte, no falta alguno en esa cadena que experimenta tensiones propias de su fenómeno de la fuerza. Esas pequeñas tensiones, por tonicidad muscular, aunque no se note, se van transmitiendo de unos a otros. Y si varios se refuerza tal sensación, entonces yo estoy en el mismo clima. ¿Tiene la curiosidad de las cadenas? No porque circule una energía rara, sino por ese mismo fenómeno. Bueno, pero resulta que después viene uno y le pone las manos al otro, entonces este es una batería, ¿qué? Tampoco. Toda la historia de la imposición de las manos, que conocieron distintos pueblos en su momento, y que creyeron que era una cuestión de batería, que ya en Mesmer fue extraordinario, ya era con batería. Toda esa cuestión de las cargas, de que imponía las manos a los demás, sigue siendo un fenómeno de tonicidad que lo explicaremos en su momento. Entonces, nada, seguimos en el piso. Y seguimos en el ámbito de lo psicológico y de la experiencia personal. ¿Sí? Muy bien. Ese es otro aspecto de las reuniones de la fuerza. Otro punto que tenemos es el punto del llamado pedido. El pedido. Si pedimos, porque alguien escucha. ¿Quién escucha? Para trabajar bien con el pedido es necesario efectivamente que haya una necesidad muy profunda en él. Si no hay esa fuerte necesidad, tal pedido es una mascarada. Es un carnaval, es una fantochería. ¿Qué voy a andar pidiendo yo cosas que no necesito? ¿Y por qué tengo que pedir? Mientras que si experimento la necesidad, como hace la gente cábala, ¿no? Para que le salgan las cosas, ojalá que no se quede, ojalá, ese ojalá, que es una forma de, también de pedido, ojalá que no se sabe a quién se le pide. Pero todos esos amuletos, patas de conejo, todas esas historias tienen que ver con pedidos para que las cosas salgan bien. Hay en el hombre esa tendencia. Claro, esa tendencia se la puede canalizar de un modo o se la puede canalizar de otro. Si yo prendo velas a un santo y le encargo al santo que levante al muerto, entonces el santo se encarga del muerto y los tibetanos, mucho más exagerados todavía, hacen cosas magníficas. Escriben una oración en un papiro, en un papel, lo enrollan bien en un aparato, lo ponen en un sistema como de hélices, y entonces va girando con el viento y él reza. Eso es admirable. Y es una máquina de oración, Entonces ya ven ustedes cómo cambia la oración, ¿no? Según se la transfiera al otro actual, entonces yo no tengo nada que ver. Y ahora imagínense ustedes, en vez de un santito, imagínense si le pido a Dios. Si yo me dirijo a Dios, cuanto más grande Dios, más fuerte Dios, entonces mejor mis pedidos. Eso es un encerrón, ¿eh? Porque cuanto más grande Dios, más chiquito yo. ¿No es cierto? Entonces, más grande Dios, más chiquito yo, y miren ustedes, en el medio me tengo un cura y la cosa está fácil. Se maneja todo. Ese pedido vertical de la oración nos revela a nosotros muy bien la cuestión del intermediario. Y la intermediación en la oración nos quita a nosotros toda carga en la vida cotidiana. Tratando de solucionar ese problema, los cristianos se daban cuenta de eso, de que, claro, todo era Dios. Salió uno por ahí y dijo, adiós rogando, pero con el mazo dando. Porque si no, las cosas ya vienen demasiado mal. Se nos van a convertir en budistas. Tanta oración y tanta historia. Nuestro pedido está lanzado hacia algo que necesitamos efectivamente que se produzca, pero está lanzado en esa dirección. Si ahora me importa, en el ejemplo que ponemos siempre, que mi padre que está en el hospital se restablezca, porque siento poderoso afecto por mi padre y me importa que se restablezca, que salga del hospital, entonces, si yo concentro esas emociones positivas fuertemente en mí, y además lo represento fuertemente, es muy probable que al día siguiente vaya con los antibióticos en la dirección. No se importa, tengo una tonicidad muscular. En la dirección de lo que busco. Tomen una idea, representen una imagen fuertemente.
experimenten fuertes emociones en esa dirección y van lanzados por el corporal. Numerosos ejercicios y prácticas en distintas religiones y demás se basan en ese principio también de la tonicidad muscular. El tono hacia lo que se representa. ¿Notan ustedes?
Dirán, pero yo me he enterado de que uno con la oración y demás no necesitó ir allá porque el padre se levantó y se restableció. Entonces ha habido una cuestión ahí, parapsicológica. Si la hay, mejor, venga. Si no la hay, de todos modos conocemos el principio. ¿Entienden ustedes?
O sea que nosotros no basamos el fenómeno del pedido en las fuerzas parapsicológicas, que no negamos. Pero no lo basamos ahí, lo basamos en fenómenos internos de tonicidad que corresponde a imágenes. Esa es la base de explicación. Y no es que, bueno, si yo concentro fuertemente emociones, imágenes y demás, entonces hay una fuerza psi que va y actúa. Si va y actúa, está bueno. Y si no actúa, no importa, sabemos cuál es la explicación. ¿Se entiende? Y todo lo demás se os dará por añadidura. Por añadidura. De manera que estamos en el problema. Cuando nosotros hablamos del pedido, no le pedimos a nadie, así que mejor que nos vayamos buscando otra palabra. Sino que hablamos de una fuerte representación y un gran sentimiento emotivo lanzado en esa dirección. Si no hay tal cosa, no hay tal necesidad, entonces no pido nada, porque no hay por qué pedir nada si uno no lo debe. ¿No es cierto? Y con eso se termina esa noche. Luego se hacen recomendaciones acerca de la atención dirigida y todo aquello. A la gente, que es otra cosa que tiene que ver con las actitudes en la vida cotidiana, que son sumamente importantes porque van introduciendo todo un cambio en lo mismo, en las cosas que uno hace. Las explicaciones que se dan con respecto a la atención dirigida es: oiga mi amigo, si usted se fija bien en las cosas que hace, le van a salir mejor. No solo eso, sino que fíjese. Si usted tiene problemas de memoria, es porque no se fija, por eso graba mal, no porque le falle la memoria. Si usted graba bien, su memoria está bien. Entonces usted amplía su memoria, y usted además tiene una visión más clara de las cosas, y usted se equivoca menos. Esta es una explicación bien simple, bien útil y bien a la mano. Nosotros sabemos, sin embargo, que la atención dirigida, la división atencional, y todo aquello que lleva a la autoobservación, va amplificando el nivel de conciencia. Y esto nos lleva a toda una charla y un desarrollo acerca de los niveles de conciencia y las distintas técnicas de procesales. Pero la explicación que se da con la atención dirigida es: preocúpese por atender a las cosas que hace, más que de costumbre, no se distraiga. Es una cosa fácil. ¿Por qué? Y porque así le van a salir mejor las cosas, va a tener más memoria, va a tener una visión más clara. Está bien. Y la gente se va preocupando. ¿Es cierto? Las explicaciones que se dan, no comáis el cerdo porque no sé qué cosa, es porque está muy difícil explicarle a la gente que eso le va a dar triquinosis. ¿No es cierto? Eso está bien. La explicación acerca del desarrollo de la memoria, de que se ven mejor las cosas, ¿eh? Pero sabemos que hay explicaciones más profundas también, para especialistas, pues. Si ustedes quieren, entramos a ver el problema de los niveles de conciencia, los planos, los problemas de la atención dirigida y todo eso. Si les parece. Bueno. Ustedes distinguen entre el sueño profundo y el estado este en que estamos. Y el estado deplorable. En el estado del sueño profundo no suceden muchas cosas. Pronto el cuerpito se queda quieto, la actividad general disminuye, la actividad vegetativa, el metabolismo va a estar, todo se va como regulando, la energía del cuerpito va disminuyendo y todo va a concentrarse en la motricidad del intelecto. Entonces las imágenes se amplifican, tienen fuerza, tienen velocidad, todo aquello. Ahí va trabajando las imágenes que se me imponen con mucha fuerza y en las cuales creo. Entonces, el ejemplo. Estoy regando con una manguera, la manguera se convierte en serpiente y pasa de todo, y yo me lo creo y estoy totalmente sugestionado por las imágenes y no me voy a poner a decir una manguera no se puede convertir en serpiente.
Y el racionalista que anda lleno de ecuaciones en la vida cotidiana se muere de susto cuando la manguera se le convierte en culebra. Y se acabó el racionalista, pues está sometido al nivel de sueño profundo, donde el racionalista necesita. Muy bien. De manera que en ese nivel pasan varias cosas. La más notable es la siguiente. Las imágenes cubren totalmente la pantalla de representación y segundo, creo fuertemente en esas imágenes un sistema de críticas trabajando y las imágenes no se me imponen con fuerza. Como las imágenes no se me imponen con fuerza, no hay idea, no las veo. Las imágenes del sueño profundo las veo con fuerza, las del sueño las puedo captar, porque ya no me pasa. De eso, cuando entro al sueño, cuando salgo del sueño, no puedo entender el internet, tampoco las tiene. Con tiempo, con jamón, con dado. Sí, sabemos que es todo una cosa dinámica. Pero podemos vivir pedagógicamente que hay la noche. Y en el estado de vigilia, entonces estas imágenes no surgen, no las veo. Como no las veo, nadie me dice que estoy soñando, no lo creo. Pero en determinado momento, ya cuando soy muy exagerado, hola, hay un auto, alguien me dice, estás soñando, ¿no es cierto? Estás soñando, estás, y error, ¿no es cierto? Hay casos ya muy evidentes, el tipo que está ahí con la película. Pero normalmente estoy con la película, y no me doy cuenta de la película. Lógicamente, con el sueño que surge, van respondiendo a estímulos como compensación. Pero además, los estímulos están lanzados por el sistema. Cuando están en Coca-Cola y se les manda Coca-Cola, y bueno, ven una Coca-Cola. Entonces resulta que en medio de relación el sistema está operando sobre mí. También está trabajando con el mecanismo de las imágenes, de la vigilia. No que los psicoanalistas llamarían el inconsciente o el inconsciente. Está trabajando a nivel consciente, pero no lo detecto. Y entonces estoy sometido, aunque no del mismo modo, de los común, a la circulación de las imágenes. Y luego la fuerza de su sueño también inconsciente. Si hay un ensueño mucho más profundo, ese es el que me va llevando. Sin saber por qué, a lo largo de muchos años, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, quiero más allá, nunca lo logro. Nunca lo logro porque si lo digo a lograr un día, ah, era esto, yo quería otra cosa. ¿No es cierto? Porque esto me va llevando, la dirección me va llevando. Ahí estoy yo en el estado de vigilia, ordinario. Estoy despierto. Que en un momento dado me doy cuenta de mi sueño. Entonces lo trato de ver si me sueño que está pasando. Lo dejo ir, aparece de nuevo, lo trato de ver si me está pasando. Esto que estamos diciendo es mi sueño, la representación visual, de la ciudad de la vida. A lo mejor ustedes no ven los pescados, pero van por la calle, están quietas y se les dice que me dicen que no, que hay alguien que yo no y de él es silbar y de él es proyectar. ¿No es cierto? Entonces ustedes se ponen a escuchar que silba, que entienden el tono emotivo en el que está el otro. Porque si silba un taquito, señal de que está codito. Se diga esto que ustedes escuchan y el video de la gente ya no es interesante. Interesante como va llegando en el sueño y lo que le va a pasar. Hay otros que. Sueño, sí, más, se analiza, podríamos decir, y con la paliza, y dele con la cuestión, luego que ustedes tenían, está descargando energía, la manifestación de la memoria. Esto está ligado al tipo de memoria, al tipo de representación, que es más fuerte de una persona, o de representación, no, 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 no informe, escuchando el evento. Es auditivo, entonces, se acuerda más, se conoce mejor la voz por teléfono que la cara del otro que no sabe cuándo lo vio. Y gente de memoria motriz, también, y para aprender bien tiene que estar caminando. Se pasa si no se distrae, ¿eh? Esta forma de memoria, esta forma de representación, y entonces los ensueños y las imágenes trabajan también. Nos van expresando el tipo humano de representación. Y algunos dicen, claro, como yo no veo pescado, yo estoy muy contento. Y está ahí, uy, se manda una chamba extraordinaria. Así que estos niveles nos van marcando como el estudio.
Entonces, ¿qué? Si estoy en una actividad dada y
al mismo tiempo estoy observando esa actividad, la carga del sueño desaparece. Porque viene a fumarse en esta dirección.
Cosa que si está trabajando con un, está sintiendo un sueño. Ustedes están en la actividad. Ahí va el sueño, ahí va la actividad. Y además tiene conciencia del cuerpo. El potencial se divide en la dirección del trabajo externo y en la atención sobre el cuerpo. Y no hay lugar para el ensueño, no hay vuelta, y traten de hacerlo. Ustedes están en cualquier actividad, por mecánica que sea, y además están atendiendo al propio cuerpo, entonces ustedes que no hay energía suficiente para que además haya ensueño. Nosotros sabemos cómo utilizar esa energía. Queda estaría destinado. Así que psiquismo cuenta con posibilidades de energía. Si no tuviéramos energía, no estaríamos en esto, no podríamos decirlo, pero estará aplicada ahí. Pero lo más interesante es que hay energía para ahí. La podemos aprovechar para hacer un trabajo. Esta es la idea de los trabajos de nuestro conocimiento. Personal, de recuerdo de ti, de conservación. Yo tengo numerosas técnicas de dirigir la atención. Numerosas técnicas que van formando en mí una suerte de recuerdo en la vida. A fuerza de ir trabajando con una técnica o con otra, no viene al caso cuáles sean esas técnicas. Yo voy cobrando recuerdo de mí. Es más, a veces no estoy trabajando con mí, pero me doy cuenta de que no estoy trabajando, de que me olvido de mí. A eso también le llamo recuerdo de mí. Así que no solo le llamo recuerdo de mí a cuando estoy en esa cuestión, sino a cuando me doy cuenta de que estoy distraído, estoy distraído. No pasa nada, no me da de mí. Cuando un sujeto de sí mismo está en conciencia de sí, no le ha sucedido nada extraño. Eso es lo que tengo que decir simplemente. Está dándose cuenta de lo que hace o dándose cuenta de lo que hace. Para el caso estamos en el mismo. Los niveles de conciencia son dinámicos. No vayan a creer ustedes las fantasías tácticas y cristalizadas de algunas escuelas donde se dice que aquel que logra la conciencia de sí está en un nivel de despierto. ¿Se dan cuenta? Y sí, a ver, ¿qué les pasa a ustedes cuando están en conciencia? ¿Qué pasa que después se fatigan? Entonces caen en el equilibrio ordinario. Más fatigo que ustedes pueden.
Cuando están muy cansados, entre todos. Entonces a veces se van a dormir.
Y después se despiertan y van subiendo. Y cuando se están lavando los dientes, se están acordando de ustedes que están todavía en el despierto. Cuando ya conectan con este otro nivel, que a lo mejor a otros no les interesa, cuando ustedes conectan con este otro nivel de despierto, que ya sienten que la máquina regula bien. ¿Eh? Entonces esto de los niveles de conciencia es una cosa mucho más dinámica que la que andan diciendo por ahí. Estos cultores de los hombres, de los niveles de conciencia, son niveles dinámicos. Por lo cual vamos practicando todos, de arriba hasta la cucha. Abajo, durmiendo, convertido en medio. Así que esto de los niveles de conciencia, tomémoslo en dinámica y veamos si no queda cristalizada la cosa. Hay algunas escuelas, aquí está la parte del interior, hay algunas escuelas que se preocupan por introducir la conciencia. Entonces se mete en el sueño y hace oficialmente, por medio del trabajo, lo que muchos de ustedes dijeron que les había pasado. Entonces aquí se despierta el trabajo. Estos señores, con unas ciertas técnicas, se dejan ir y cuando están entrando en el sueño, se dan cuenta de que van a entrar y van viendo cómo se despierta el sueño. Notan que un tornillo que hay en la cama y que se lo mete por acá. ¿Sí?
fantasía de que hay que proteger la mañana. Es como una forma plástica del sueño. Como se va organizando, van viendo cómo las motivaciones sensoriales, el perro que ladra se convierte en dragón, el puño de alumno, el sueño va asistiendo a la formación del sueño. Cuando uno hace y ve que porque tiene enredadas las piernas en la sábana, puede quedar en una pierna, cuando uno sabe de dónde salen los sueños, porque lo ve, que lo hace feliz, entonces después pues, anda diciendo por ahí, que andaba soñando con una pierna, era porque la contracción hacia el cuerpo de una C y el complejo de disco de no dice eso uno. Cuando se ha metido el sueño, tiene la motivación de los ensueños de dónde van surgiendo, cómo tienen que ver con el tiempo. Estímulos vegetativos, de acuerdo, por ejemplo, variaciones de temperatura interna, sensación y vacío estomacal. ¡Oh! Eso que se incendia, y el fuego, ¿cierto? Y eso no tiene nada que ver con otras historias helénicas de Sófocles, de donde salen los complejos después, ¿no? Fin del siglo pasado. Bueno, entonces hay que preocupada por el tanto de los canales. Y hay escuelas que se preocupan porque la gente se mezcla con el mundo. Y así lo hace. Yo trabajo aquí. Están viendo cómo están los enfermos y más que eso. Tratan de formar sus propios sueños. Es decir, esta noche voy a soñar con tal cuestión. Y entonces ellos montan. Entonces creen después que se han ido en viaje astral en Indochina, y lo han visto tal ciudad y tal otra, sin advertir que efectivamente se han metido en el propio sueño y han guiado la dirección de su sueño. Y se han dado su forma plástica. Querían ir a visitar la luna, y se proponen, y despegan el astral, y el cordón de plata, y toda esa cosa, se van a la luna, efectivamente han ido dirigiendo la forma. Es un imagen tan real. Siente que hace entender que no hay tal proyección astral, que no han volado con mucho donaire por los años. Entonces hay escuelas preocupadas por eso. Escuelas muy exageradas, de lo bueno, llegan a producir verdaderas alucinaciones. ¿Cuál? Para proyectar el doble. Se pone el cubierto en la cama, se pone en una mesa dentro de la cama, jugos, frutas, todo eso está llenando de auditorio. Todo se levanta y está. ¿Ya bien? Claro, le da hambre. Le da hambre y le hace. Entonces se mira. Y ahí está trabajando con toda mi intención. Y con toda su tranquilidad muscular. La ahí, con una tensión extraordinaria. Vuelve a levantarse, mira, va cargando. Y llegó un momento en que este chico que está tirado siente que sale. Y si no sale, va corriendo. Son de lo último. Esas son las técnicas archisecretas de los ocultistas. Hacen todo eso. Es una maravilla. Y claro, y siente que algo es extraordinario, alucinatorio. Efectivamente, después de estar con tanta historia y demás, pasa bien, más ayuno. Y todo aquello y salta como un resorte. Y uno cree que ha salido. Es un caso muy claro ya de condición muscular de lo último, lanzada hacia el plato de comida. Hay escuelas que hacen en esta vida. No solo se meten en el sueño para ver cómo el sueño se va originando, sino que incluso los niveles de sueño, esas imágenes plásticas, a nivel de demás, se proyectan como alucinación. Efectivamente, se siente al lado de los plásticos, ¿ves? Y los ve muy bien visto, y lo huele y todo aquello, y él le hace entender a ese que no se produjo su acá. Esto es maravilloso. De manera que hay gente que hace estas cosas, fíjate.
todo esto de meterse en el sueño no es recomendable que sirva para que pueda despertar, porque provoca un péndulo psíquico muy interesante. Ya he conocido gente por ahí que ha trabajado, ¿no?, tratando de meterse en el sueño, y después en la vida cotidiana, una imagen alucinatoria. Aquello que le ganamos al sueño, que compensó en la vida cotidiana, como algunos señores o señoras cultoras más distintas, ¿verdad?, que se fuerza de meterse en el inframundo de Mancus y demás, vienen desde abajo, ¿no es cierto?, y se proyectan sobre esa imagen a una historia que está bien. No es recomendable que se haga todo pector, están en su texto sentado y punto que le hablan, por eso. Hay muchas escuelas ocultistas que tienen expresiones que provocan este tipo de perturbaciones. Vamos a hablar de unos peces. Estamos diciendo que por ahí va a salir. Y que incluso puede meternos un poco atencionado. Puede meternos. También sabemos que el servicio de la talla y que se estudia haciendo a su público con pastor, que utiliza todo el potencial. Hay algunas prácticas sostenibles de trabajo de conciencia de sí que producen fenómenos de ampliación de todo, dado que alegría suya. Gran comprensión instantánea de esos fenómenos se produce para que es como un enseñanza de la vida humana. Ustedes pueden hacer un partido de pronto, no sé si no están enseñando, no sé si no están enseñando,
¿cierto?
Claro, una cosa, un sujeto que está corriendo a la mañana, corriendo, empieza a correr, y a medida que corre, siente que se amplía, tiene una alegría muy grande, y va a dar una estado interesante, y no se dijo nada. También les habrá pasado, y de pronto, sin saber por qué, como que captas toda la realidad de modo simultáneo, y que después no puedes explicar qué pasó ahí, pero algo grande pasó. Que pasado. También te ha pasado cuando vas caminando por ahí, tienes que leerlo del libro, ¿cierto? O bien cosas que han visto siempre, o que conocen por primera vez desde Santa la Vida. Eso es fenómeno de comprensión, ¿verdad? Que tiene que ver con fe y con confiable. Eso pasa. Y eso pasa.
¿Cómo se llama? teoría de los hidrógenos. Digámoslo así, nomás. Ya está. Que los místicos hacen una victoria. Se arrodillan, respiran, hacen montones de técnicas, todas respiratorias y circulatorias para que se produzcan. Que dice que pasan 20 años mirando el sol, lógicamente se quedaron ciegos a los 3 días. Y hay sujetos que se quedan en flor del loto con los brazos quietos, de tal manera que tienen el loto. Es una relación de llevarlo a un florero. Hay sujetos que cierran los puños y hasta le crecen las uñas a través de la piel. Y hay sujetos que cometen los cometidos de la media modificación de terrible para sacarse el diablo. En realidad querían lograr una apertura. Y se han visto horrores en toda la historia humana. Por tratar de
depende del investigador que salimos de la primera
siempre el cuerpo. Pasa de esto, pasa de esta sensación. Esta es la sensación. Entonces aprendo también. Bien. Otro tipo de técnica de división atencional es la del sujeto atento a las cosas y a la posición del cuerpo en el espacio. Esto produce la actitud felina. Se mueve. Se mueve la cosa como por radar. Usted está atento a lo que sucede y atento a cómo se va a ubicar las cosas. Es más una actitud guerrera, karateca, güey. Esas técnicas que se ven en los trabajos especializados no las usamos. Cuando estamos hablando de reír, estamos hablando de atención. ¿Qué es atención? Es atención a lo que se hace. Oye, la gracia. Eso lo hace cualquiera que está con el cerrucho cuando corta el dedo. Pero ese que está dándole al cerrucho para no cortar el dedo, un sueño, no se da cuenta. Y yo estoy atento al cerrucho y atento a mi atención. No me da un problema. Me di cuenta cuando me distraigo. Entonces, sucede que ahora estoy haciendo lo que hace cualquier persona que trabaja con atención. Pero me preocupo por no distraerme. Esa es la forma. Haga usted lo que quiera, no se distraiga. Eso es todo. Y eso es todo. Haga lo que haga, pero no se distraiga. Cualquier cosa puede hacer. Entre diferencia de mundo, pero no se distraiga. ¿Cuándo surge entonces la conciencia de sí? Cuando en un momento dado estoy muy atento, me distraigo y me doy cuenta de que me distraigo. A eso se le llama autoobservación. Parece una cosa extraordinaria. Hay autoobservación cuando observo y además me doy cuenta del proceso mental. Y eso lo puedo hacer cuando mi conciencia está trabajando con mis propios pensamientos y no cuando estoy separado. Lo que hago y el cuerpo. Mucho más. En las tres primeras prácticas que hemos citado, en las tres primeras, hay todo un proceso dialéctico que termina inhibiéndome, o internamente o con el mundo, porque voy penduleando, o el puño o las cosas. Entonces me caigo a las cosas o me caigo al mundo interno, y estoy ahí con problemas. Y después resulta que hace mucho que no trabajo en esto, entonces surge el complejo de culpa. Y qué barbaridad, es un poco de infierno. No sé si notan eso. Entonces empiezo a tener complejitos porque no me autoobservo. Es muy interesante circular por ahí. Los trabajos ADMI, no sé si ustedes los han conocido, van sirviendo para ir cambiando de forma de división atencional y manejando. Pero cuando hablamos de atención dirigida, la cosa está fácil. Porque siento, pienso y hago en la misma. Porque estoy atento a lo que hago, porque no me preocupo por lo que hago y lo que pasa con mi cuerpo. Sino que el hacer con atención me lleva a ser consciente de mí mismo. Entonces el movimiento es centrífugo, es hacia afuera, es hacia las cosas, es hacer las cosas con atención. Y ahí, en las cosas, voy observando mi proceso mental. No tan, que no hay dos focos, sino que existen dos focos propios. En profundidad, es como si yo vuelvo a hacer mi autoobservación. Bien, cuando recomendamos a la gente después de una reunión de reír que haga las cosas con atención, le estamos diciendo eso sin complicaciones. Y con esto hemos terminado la reunión de la reunión, que era una de las preguntas que teníamos. ¿Qué pasa? La reunión de reír, la gente se reúne, y pues bien, sale uno, pica los principios, que me dicen los últimos principios, con la vida propia. Se hace un trabajo ahí de la fuerza. Y al igual que el interés se hace su pedido, se da tiempo para que haga su cosa. Y luego se le recomienda a la gente. Y está tiempo en la vida diaria. Para que se pueda hacer su cosa. Y también, basta. Toda esta historia que hemos hablado. ¿Sí? En eso consiste en la reunión de esta red de reyes. Al sitio, y por si no las puede entender, y que a la gente se le puede explicar muy bien. Yo ¿sí? Tengo todo eso. Pedido, yo tengo la puerta, yo tengo todo eso. Al sitio, y no hacerle complicaciones por ahora. Resulta que sale un sujeto por ahí, en medio de la reunión, y dice: yo quisiera saber si
el tercer shock consciente del enneagrama. Y que en medio de la reunión entonces paramos todos y nos ponemos a explicarle el tercer shock consciente del enneagrama. ¿Y qué dice lo respecto a la gente? Está haciendo el sentadito allá, la señora de la vuelta de divina. Este viene después, tiene una reunión de atrio. Al 3 de los temas, sí, bueno, tiene literatura todo. Estudiando y después discutiendo. Fíjense. Está discutiendo y le decimos, bueno, usted necesita más material. Y nunca discutimos y le vamos dando material para que se entere. Entonces, si ahí va pasando, porque tiene inquietud de piernas hasta otro tipo de trabajo. Pero no interesa el autoconocimiento, el conocimiento intelectual y la universidad. A él, lo que tiene que ver el grupo, y vamos a martillarle el seso a los demás porque él tiene ese problema. Porque un universitario es un poco. Y la gente sufriente y existente es más la otra gente que los universitarios. Los universitarios tienen energía libre, no sufren de ese modo, entonces le dan a la matraca. Entonces no están concebidas estas cosas para el universitario. Lo digo porque hubo algunas preguntas por ahí. ¿Qué pasa cuando la gente quiere saber otra cosa? Por ahí sale uno en ese grupo que tiene esa necesidad, y como también es intelectual, necesidad, y bueno, pues ya para acá vamos a hablar de otra cuestión. O le vas a mandar un sermón de teología desproporcionado, ¿no? Pues le invitamos, le explicamos otras cosas, y entonces le vamos dando material de acuerdo a sus necesidades, y no le creamos nosotros a la gente ni expectativas ni necesidades psicológicas falsas. Porque también, así como en la sociedad de consumo se crean expectativas y necesidades materiales falsas, desviadoras del problema, así también se pueden crear expectativas y necesidades psicológicas totalmente falsas. Y a un pobre tipo que tiene problemas de trabajo, y que tiene los niños, que alimentar, esto y lo otro, y que tiene problemas muy inmediatos, claro, si se le dice que va a salir volando por la ventana, y bueno, tipo, se le van creando una cantidad de expectativas falsas. Esa necesidad que tenía se traslada, se convierte en necesidad de otro tipo y ahí se arma el deseo. Y eso no le sirve a la gente. A la gente le sirven otras cosas. Y ese señor tiene ese problema, entonces empieza ya a regularse, empieza a estudiar mejor las leyes internas y empieza a manejarse mejor para poder ir arreglando su situación cotidiana. Y es lo que es necesario, arreglar su situación cotidiana. Entonces nosotros ayudamos, además no le hacemos perder tanto tiempo. Estamos hablando de una reunión una hora por semana. Y no estamos hablando del vicio del provisionismo. ¿Cierto? Que estar todo el día reunidos, amontonados, la gente tiene que vivir la vida, no tiene que vivir en reunión. Eso es muy raro. Hay un vicio también por reunir. Claro, y es comprensible, la gente se siente bien entre amigos y todo aquello y no tiene partido. Pero al lado de sentirse bien con amigos, se frena. Entonces eso se desarrolla. Entonces les decía que tanto el tiempo que se le pide a la gente para que haga eso, se le da una reunión de una hora por semana, y es esa hora que hubiera destinado a mirar el techo. Así que estos que andan por ahí, pero que ustedes no activan en el trabajo social, mire, de todas las horas de la semana le hemos pedido una para el trabajo social. Y es literal, ¿no? Y le damos al trabajo social que le dé. Nosotros no estamos obligados al trabajo social. Además, eso lo dice el universitario, que está más. Bueno, pero tengo. Así que esas cuestiones del RI, que no sé si habría dificultades, consisten en eso y nada más que eso. Consisten en gente que se reúne, gente que estudia al principio, gente que hace trabajo con la fuerza, y que luego en la vida cotidiana va tratando de perfeccionar su atención. A eso le llamamos atención. Eso es todo lo que pasa en la reunión del rey. No pasa ninguna otra cosa.
Entonces, primero la ley nos parece demasiado simple. tenemos el concepto de demonio, demonio guía, ordenador, etc. Y nosotros vamos trasladando al conjunto, al grupo, esa creatividad que decíamos, la función de los principios, por ejemplo, toda aquella, la gente va haciendo su trabajo internamente para la escuela. Y mira lo que pasa en cualquier religión. ¿No te parece totalmente aburrido y fuera de lugar? El hecho de que todos los amigos vayan a misa, van todos los domingos a misa. Y el cura de los humos y esto y lo otro. Llega el otro y es lo mismo, y siempre es lo mismo.
Claro, porque tiene sus fiestas y sus cosas. Pero es como aburrida. ¿Pero qué es lo que va a hacer el tipo que cree? El tipo que cree en eso va a hacer a su modo su trabajo. Así que a él no le importa si se repita o no se repita, es lo que le importa, que haya un ámbito y ciertas condiciones para que él ore, se conecte con Dios, se comunique a través de la comunión, se cuente al cura justicia, ¿no es cierto? Claro, porque aunque se repita aparentemente en un círculo cerrado, él, desde su punto de vista, va progresando, va desarrollándose en su proceso. De manera que si estamos atentos a lo externo de la gente, hay que andarla distrayendo con cascabeles. Cada reunión es una cosa distinta.
La intención es una cosa muy simple, darle a la gente herramienta para que con ella se vaya a desarrollar. Esto no importa interpretar la reforma.
Sí, comprendemos que hay que internalizar el trabajo. Ahora, si entendemos que el trabajo debe ser nada más que una expresión brillante de cosas, ah, bueno, entonces tenemos que andar cambiándole los estímulos para que la gente no se aburra. Entonces la gente va a divertirse a la cosa.
Y eso no es todo. Lo importante es realmente estar en el que se pueda aportar. ¿Qué te diría?
Por último, la gente que participa en la red lo hará si le gusta, y a quien no le gusta no participa. Eso es el más. Pero en materia de información y de datos, estamos siempre abiertos a la puerta para que quiera aprender algo, trabajar de otro modo, tener un orden. Pero no volcamos sobre la gente a la que le hemos dicho que hay algunas herramientas que le pueden servir para sentirse mejor y todo eso. Gente que le hemos dicho esto, no le venimos después a alargar otras historias de sus expectativas. Si la gente le interesa, le abrimos la puerta para otro conocimiento, otra dificultad y cuestiones más técnicas. Si ese que estaba viendo la misa tiene un problema, va a ir a ver con estos párrafos. Este le da unos papeles, o no sé qué, no sé. Si le interesa más, le da libre. Si le interesa más, bueno, va a un seminario y está sentado. ¿Cierto? Pero no le largan ese bolazo a la gente. Estamos relacionándolo siempre con cuestiones que nos parecen tan naturales a nosotros, que sin embargo llevan un proceso interno que se comprende en todas las religiones, donde hay de algún modo trabajo interno. ¿Sí? Así que eso cada uno lo contabiliza a su modo. Y ver qué le gusta más, qué le conviene, pero esa es la forma. Que si tiene el lenguaje, la exposición, la herramienta que desea, clara, fácil, a la gente. Y no mucho más. Y después, nos vemos la semana que viene. Y así está pasando en muchos lados. La gente va a la pregunta, que se pregunta, que se trabaja, no se la ve más hasta la semana que viene. Y las reuniones no son cualquier día, cualquier hora, porque el tipo se desobrega. Y en un día, en una hora, entonces el tipo ya sabe que guarda ese día que trabaja para ese trabajo. Entonces tiene su horario acomodado, no se le da más problemas con el medio. No le andamos al tipo creando todo eso. Es muy distinto a si planteamos este término del trabajo interno más escuela, más especializado. Es otra cosa. Ahora mismo hemos estado dando explicaciones y hemos estado conversando, incluso de la RI, que es una cosa simple. Hemos estado explicando de un modo complejo. Bueno, esas explicaciones no son las que damos a vuelta. Eso es todo con respecto al asunto de la red.
Por si algunos han repetido,
estamos informados. Bien.
¿Se podría hablar más sobre el cliente? Sobre la interacción de los clientes.
Bueno, yo creo que hay un estudio sobre eso. Está largado en forma de arenga. Hay un estudio largado en el 69. Es una arenga sobre la curación de un estudio.
me parece que con los elementos doctrinarios con que cuentas, si le das una leidita a eso, pero viéndolo ahora desde el punto de vista doctrinario y no desde el punto de vista retórico, desde el punto de vista poético, de una arenga alargada, pero desde el punto de vista del trabajo, creo que puede ilustrar. Yo te remitiría ahí. Buscar esa arenga y ahora estudiando con sus leyes, con su significado más profundo, con muchos temas que se basan en el trabajo. Yo volcaría esa interpretación ahí. Lo que sería un título, la arenga. Esotéricamente es una cosa, y esotérica de un lenguaje más profundo que el expresado. Ahí te remitiría. A no redundar, ¿no? No andar hablando cosas que están en otros lados.
Gracias.
claro, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje del mismo de hacer el mismo, pero los significados son distintos de la forma de trabajo.
Las religiones, en cambio, que han advertido eso, no les pasa tal cosa, pues bien su burocracia y tal cosa, pero el sumo pontífice, el sumo pontífice va a su diario. Y él es además, no sé qué, obispo de Roma, y él además tiene una iglesita ahí donde está conectado con el trabajo. Entonces el sumo pontífice no es simplemente un burócrata, sino que tiene que ver, está conectado. Sí se puede estar en el trabajo y no estar en el poder. Sí se puede.
No estar preocupado por la cosa.
Lo que pasa es que en el movimiento creamos hábitos, como en morfología. Creamos una estructura general, ya no tenemos de gente, en un horario dado, en un lugar dado, donde por estar en esa circunstancia el trabajo es mucho más fácil. Pero no hay que pensar que por el hecho de estar trabajo estructurador, organizativo y movimentista pase algo con uno. A ver si no es interesante. Lo interesante de ese tipo de movimientos es que van creando ámbitos en los que nosotros podemos trabajar. Así que, en lo que hace al movimiento, sí, el movimiento puede ilustrarnos con respecto al trabajo interno, ilustrarnos, pero no por eso nos desarrollamos en el trabajo.
Cada vez más silencio.
externa. Está produciendo una fuente de vacío. Y voy experimentando con ese vacío interior hacia adentro. Para que se entienda. Nada más que eso. No nos compliquen. Por último, voy a utilizar también otra técnica de vacío. Que es sacar representación. Porque alguien dice. Busque usted aquello que ha buscado durante toda su vida. Tú le dices a una persona, el tipo empieza a pensar, un automóvil, no, un triciclo tampoco, yo no lo busco toda mi vida, tal cosa tampoco, tal otra tampoco, tal otra tampoco, tampoco, tampoco. Porque no hay una cosa precisa que le gusta en toda la vida. Entonces va descartando, 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 vas eliminando, vas por vacío. Hasta que te encuentras con un clima mental y no con un objeto. Ese es el clima mental que trabaja. Nada más. El clima mental es lo que llamamos nosotros una cosa. Una cosa es la pantalla mental. Imaginas cosas. Otra cosa es la forma mental. Es la estructura de la cosa. No se la ve. Paredes que están acá, no las aprendemos como forma, son las paredes, sino que actúan en la relación entre nosotros y la discusión. Y otra cosa es el trasfondo mental, que es el clima emotivo que corresponde a la estructura. Entonces hay un trasfondo mental que allá está y está trabajando, y que uno lo lleva encima. Cada uno de nosotros tiene un trasfondo mental distinto. Tiene su tono emotivo propio, y lo lleva en la vida cotidiana, hace distintas cosas, pero las hace de un modo característico, con un tono emotivo. A ese tono se dice, pues no, va a descartar, llegas a ese tono emotivo, y ese tono emotivo es un trabajo. Nada, pero si la gente empieza a complicarse, que tiene que aprovechar esa energía para alargarla para otro lado y demás, todas esas técnicas complejas, mejor no me tengo. No, los saltos, la cumbre del bosquete, todo eso. Todavía eso ya es muy difícil. Eso queda problema. La transferencia del contenido. A ver, para dar una idea de transferencia del contenido, nos pasa cotidianamente. En los sueños se ve más claro. Estoy atado en las vías del tren y viene la locomotora famosa. Y en lugar de estar aterrado, me doy una gracia extraordinaria. Hay eso. Esto es la dramatización lateral, que no tiene nada que ver la representación con el tono mental. O por ejemplo, se ha muerto un ser muy querido y ahí están todos llorando y toda esa cuestión. Llego yo y claro, también estoy llorando y todo eso, pero llega un momento en que me da una risa extraordinaria. Y la gente se indigna. Y están en un momento de seriedad donde ahí está el objeto, y ese objeto que se supone que es doloroso tiene que estar ahí, nada, se pierde el mecanismo, y entonces el contenido emotivo no responde a la expresión visual, al significado cultural que tiene. ¿Sí? Eso se da cada rato. Hay un señor que lo está retando al otro y el otro le da una gran risa. Pasa, en los locos ya es más fuerte. Afuera. Y entonces cualquier cosa uno le da la mano y el otro se manda su reelaboración, que me has querido apuñalear, que no sé qué, o que está el semáforo ahí con su cuestión y el otro cree que empieza a hacerle señales el semáforo porque es su hermano, por ejemplo. Entonces hay transferencias, entonces hay y son muy cotidianas, todos las hacemos, pero claro, uno ya cuando exageran hay transferencias. Los trasfondos y objetos. Entonces, así como existe en la estructura de dormir, las estructuraciones entre objetos, actos, uno puede separar un objeto de un acto. Aquí también hay relaciones entre ese trasfondo y el objeto. Entre la carga emotiva y una representación. Todas las cargas. Todas las representaciones tienen carga emotiva. Ahora, nosotros ahora con lo que es una estructura del objeto. Tienes una representación, por lo tanto hay un acto, el acto de la representación.
no puede tú representar si no hay un objeto. Y no puede haber objeto de conciencia si no está representado. Entonces, acto y objeto están ligados en el futuro. Resulta que estás atento a un objeto, sacas el objeto y queda el acto lanzado. Como cuando vas bajando las escaleras, ¿no es cierto? Muy contento en la oscuridad y mete la pata y la escalera, el escalón que faltaba, pues no falta, sino que está ahí. Entonces queda todo un lanzamiento. Lo que le pasa a un sujeto cuando, por ejemplo, se ha olvidado algo, sale de su casa y se ha olvidado algo y no sabe qué es, ¿no es cierto? Y tiene la sensación de que hay un objeto, pero tiene un acto que lo anda buscando, ese objeto. Y dice, tal cosa no, tal otra no, tal otra tampoco, ¿viste? Que trabaja por descarte, ¿no? Le tiene la punta de la lengua cuando busca la palabra. Y no sale, y esta no, ¿viste? Entonces anda con su acto en busca de su objeto, hasta cuando dice, cuando descubre el objeto, cuando se acuerda lo que olvidó, ¡pum! Como que se llena, ¿cierto? El acto y el objeto se produce esa sensación de descarga. Toda esa tensión lanzada se descarga como cuando uno se mete el guante en la mano, ¿cierto? Queda y el alma. Así como pasa eso, entre acto y objeto. Pasa también entre objeto y carga emotiva. Y hay ciertos objetos que producen determinadas cargas emotivas. Yo podría, cualquiera podría, tener un objeto que me produce carga emotiva, tenerlo en cuenta, todo eso, hacer desaparecer ese objeto y trasladar la carga. Pero eso ya nos complica en problemas de técnica, eso es magia. Traslada la carga. Entonces, en el teledión, o en los trabajos de la fuerza, nosotros no hacemos ninguna de esas cargas. Nosotros utilizamos una técnica del silencio, o de la espera, o del descarte, o todo aquello, pero no hacemos complicaciones de andar transfiriendo cargas y todo eso. Concentrando esa fuerza, se va confirmando que la luz que hay precisamente fue abrir. Ahí vas a romper ese estado. Trabajando en abrir. Pero no se te ocurra trabajar con compresión.
No, porque pasa que también en el zona de la expansión varía también la posición en el estado.
Estás bien y todo provocado, estás mal ya, ¿verdad? Así que la posición es erguidita, sentado.
Lo digo que uno empieza erguido, pero después llega un momento que entonces varía un poco la posición de más erguido.
No, yo no hablo de erguido, yo hablo de que esté erguidito, pero no, que esté duro, pues estás rígido. Estás bien sentado, ¿sí? Pero se falta la posición. Tiene que ser espacio. Eso es lo que se busca. Espacio. Sí. Así que todas esas cosas comprimidas, o la sensación de que algo se anula, o todo aquello, no, esa es la que se rompe. Bueno, nos vamos antes de que nos fatiguemos.
Para mañana.
Dime.
¿Podemos ver lo de centro y medio, empezado por el río, empezado por el sector, dentro de la ropa,
cuestiones como organizativas y todo eso? Pero sería mucho más interesante hablar del trabajo.
Podríamos